Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020. Importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo me está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, lunes a viernes a las 9 por Univisión.
Tenemos a Jorge Roig, profesor de la Universidad de Leyes de Long Island. Gracias por estar con nosotros, profesor. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, durante más de 9 horas, los legisladores dieron la batalla verbal y también de imagen ante los ojos de la opinión pública. ¿En qué punto estamos con este tema que no para de generar noticias, el impeachment, profesor?
Pues estamos ya al borde de que finalice el proceso en la Cámara de Representantes. Lo que la prensa está reportando ahora mismo es que los demócratas probablemente estarán en los próximos minutos anunciando los artículos, los articles of impeachment, como diríamos en inglés, o básicamente las acusaciones específicas contra el presidente.
Uh-huh. Ahora, lo que queremos reiterarle a la audiencia, porque ha sido una pregunta muy repetitiva de nuestros oyentes, ¿qué ha pasado en este proceso y qué falta por ocurrir en el caso de que llegue la destitución de Donald Trump como presidente?
Pues básicamente lo que ha pasado hasta el momento es el proceso de investigación. Lo que sería equivalente a la investigación que hace la policía y los fiscales en un caso criminal. Y entonces ahora se pasaría a la acusación formal que sobre la cual tiene que votar la Cámara de Representantes. Y si esas acusaciones o los articles of impeachment se aprueban en la Cámara, entonces pasaríamos al Senado para el juicio como tal. Uh-huh. Y pues en el Senado pues habría todo un proceso de con el juez presidente del Tribunal Supremo presidiendo, en donde se presentaría evidencia a favor y en contra del presidente hasta que finalmente pues los senadores votan como si fueran un jurado.
Uh-huh. Profesor Roy, la mayoría de los argumentos, ¿en qué se está centrando?
Desde el punto de vista de los demócratas, ¿no?, y de las acusaciones, pues aparentemente los dos principales argumentos van a ser abuso del poder, que básicamente se centra en la idea de que el presidente está usando su poder como presidente para beneficiarse personalmente y electoralmente, ¿no?, de cara a su reelección. Y obstrucción del Congreso y de la investigación que el Congreso ha estado llevando a cabo. Desde el punto de vista de los republicanos, pues la mayor parte de los argumentos han sido de tipo procesal, en el sentido de que han estado tratando de criticar y minar la confianza del pueblo en el proceso que se ha llevado a cabo hasta el momento.
Y qué bueno que cierra con los republicanos, porque los miembros de la Cámara de Representantes se han opuesto a este proceso de juicio político, ¿no? Liderado, como ya usted lo comentaba, por los demócratas. Ellos califican esto de circo y de una herramienta para poder minimizar la preferencia que pueda estar teniendo Donald Trump ante el próximo proceso electoral. ¿Usted qué cree?
Sí, yo creo que nos dice mucho el hecho de que los republicanos no han podido montar una defensa en cuanto a la sustancia o los méritos del asunto, sino más bien criticar el proceso, y eso pues puede indicar que no tienen defensa en los méritos, ¿no? Que la evidencia que se ha recopilado es bastante fuerte en contra del presidente, y pues han tenido que recurrir a obstaculizar el proceso como tal.
Uh-huh. Hablando de obstaculización, quiero referirme específicamente a los funcionarios de alto rango del gobierno de Trump, como el jefe de gabinete, por ejemplo, o el secretario de Estado, Mike Pompeo. ¿Se han rehusado a cumplir con citaciones? ¿Se han negado a testificar? ¿Esto está dentro del marco legal, o finalmente, después de ciertos procesos, van a terminar cumpliendo con este requisito?
Pues eso, la realidad que queda por verse, ¿no? Uh-huh. Existen unas objeciones legales que se pueden traer, como el privilegio ejecutivo, ¿no? Hay cierta información. Por ejemplo, si fueran secretos de Estado que implican la seguridad nacional, que sí se pueden proteger y no divulgarse. Lo que ha sido un poco fuera de lo común es que el presidente le ha dado órdenes a particularmente al Departamento de Estado y al Departamento de la Defensa de no entregar absolutamente nada y de ni tan siquiera comparecer ante el Congreso. Normalmente, pues una persona que va a levantar un privilegio comparece y levanta el privilegio con respecto a preguntas específicas o datos específicos. Esta actitud de un privilegio absoluto es inusual y a mí me parece desafectada. De hecho, es similar a lo que el presidente Nixon hizo en aquella ocasión en los 70, que levantó un privilegio absoluto y sin condiciones, y el Tribunal Supremo de manera unánime rechazó ese tipo de argumentación.
Bueno, y no es un secreto para nadie, uno de los elementos centrales de la investigación del juicio político fue un reporte, ¿no?, de un informante anónimo, miembro de la comunidad de inteligencia, en el que expresó su preocupación por una llamada entre Trump y el presidente ucraniano, Zelensky. ¿Usted cree que si esto no haya existido, el punto del proceso de juicio al presidente Trump no haya llegado hasta aquí? ¿Fue determinante?
Pues la realidad es que uno nunca sabe si otra persona hubiese salido, ¿no?, a traer la información a la luz pública, pero definitivamente de cómo ocurrió el asunto, el inicio de todo se da con ese whistleblower, ¿no?, con esta persona que presenta esa preocupación formalmente. Y pues sí, su testimonio inicial o su reporte inicial es fundamental a todo lo que ha pasado hasta el momento.
Claro. De hecho,
yo creo que se debe mencionar también que no, que han surgido una serie de testigos que todos han confirmado lo que había dicho ese whistleblower en el reporte inicial. O sea que ya en este punto tenemos muchísima más evidencia.
Claro, impulsada seguramente por eso, ¿no? Pero ¿cuáles de esos testigos que vinieron después cree usted que ha sido contundente y valioso en detrimento del presidente Trump?
Yo creo que hay varios. El embajador William Taylor fue bastante contundente en su testimonio. Mm. Fiona Hill también, y Vinkman, el Lieutenant Colonel que estuvo presente durante la llamada entre los dos presidentes. Y finalmente Gordon Sondland, quien se esperaba que favoreciera al presidente Trump, hizo todo lo contrario. Y pues ese testimonio fue bastante sorprendente y definitivamente muy perjudicial para el presidente.
Uh-huh. Durante la audiencia hubo una interrupción tras otro por parte de los republicanos para introducir puntos de orden, editar frases, por ejemplo, del récord, refutar afirmaciones de los testigos, entre otros puntos. Una y otra vez los republicanos no dieron tregua, según un poco lo que estaba leyendo de algunos analistas, que obligó en repetidas ocasiones a que Nadler tuviera que someterse a votación alguna de sus objeciones, ¿no? Un poco lo que hemos visto hasta ahora. Mi pregunta es, profesor Roig, ¿usted cree que todo este panorama que hemos visto, lo que ya nos ha explicado que estará por suceder dentro del proceso que enmarca un proceso como este, Trump está más cerca de ser sustituido o de salir ileso y poder finalmente colocarse como el nuevo candidato para la reelección?
Pues yo creo honestamente que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla el asunto en el Senado. Los senadores republicanos se han mantenido bastante silenciosos sobre todo esto y pues ahora mismo el pensar convencional es que no va a haber los votos en el Senado para removerlo. Pero uno nunca sabe qué evidencia puede surgir durante el juicio como tal. Y pues cuando hablábamos hace un segundo sobre Mike Pompeo, John Bolton, Mulvaney, a lo mejor el Senado los llama a testificar y comparecen. O a lo mejor el tribunal o el mismo juez presidente durante el juicio los obliga a comparecer. Y pues no sabemos qué evidencia puede surgir de, por ejemplo, de John Bolton testificar. La última vez que hablamos en el programa, la gran pregunta era Gordon Sondland. Y eso nos sorprendió. Así que no sabemos qué puede pasar en el Senado. Pero si el juicio fuera hoy, si el veredicto fuera hoy, me parece que no habría los votos de los republicanos. Pero,
¿y cuándo se va a dar esa votación, profesor? ¿O cuándo se estima?
Creo que se estima que el juicio ocurre en enero, después de las Navidades, y entonces habrá que ver cómo el presidente del Senado, Mitch McConnell, decide llevar ese juicio y si lo hace largo, si lo hace corto, cuántos testigos comparecen, etcétera.
Uh-huh. De hecho estaba.
Pero debe ser en algún punto en enero o en febrero, a más tardar.
O sea que esa decisión va a salir ya para el próximo año, no para este.
Sí, me parece que eso es lo que todo el mundo espera ahora mismo.
Uh-huh. Profesor, ¿dónde podríamos ubicarlo si queremos conocer un poco más de su trabajo?
Mi institución es el Toro Law Center, que es la escuela de derecho del Toro College. Me pueden encontrar en las redes en www.torolaw.com. TOUROLAW.edu y me buscan por mi nombre, Jorge Roig.
Uh-huh. Muchísimas gracias, profesor, y hasta pronto, seguramente.
Muchísimas gracias a usted y buenos días, América.
Bueno, allí escuchábamos a Jorge Roig, profesor, que hoy nos vino a acompañar para explicarnos un poco en qué está, ¿no?, este juicio político contra Trump y por qué cada palabra es determinante. Jorge Roig, profesor de la Universidad de Leyes de Long Island.